Bueno, Naranjo, que venimos hablando tuyo de los problemas, es decir, de la fijación de la Comisión Europea,
sí,
de los últimos comisarios europeos con la pesca, esencialmente en España, porque realmente al país al que más perjudican en muchas de sus decisiones es a España.
Sí, sí.
Ahora también a Francia y a Italia,
sí,
que parece que han puesto el pie en pared. Vamos a hablar con José Basilio Otero Rodríguez, que es presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pesca de España. Don José Basilio, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el mundo.
Bueno, estábamos hablando de la pesca de arrastre. Usted, para aquellos que son de interior, explíqueme qué diferencias hay entre la pesca de arrastre, la de cerco, la otra, la de más allá. ¿Por qué estamos hablando de esta modalidad de pesca?
Bueno, primero tendría que preguntarte cuántos minutos me das para hacer esa explicación, que no es fácil. Bueno, para ser muy, muy didáctico y muy sencillo, la pesca de arrastre es un aparejo que se lleva por la parte de atrás del barco, que se llama la popa, y se arrastra por el fondo del mar. Antes se utilizaban puertas que iban horadando la playa, en este caso, que es donde se arrastra, y ahora se utilizan, la mayoría de los barcos, lo que se llaman puertas voladoras, que son puertas que no hacen incidencia en el fondo del mar, con lo cual ya eso ha sido una ventaja para los fondos marinos. La del cerco es, como su propio nombre explica, una red que se hace un círculo y luego por debajo hay una cuerda, un cabo que llamamos nosotros, que se cierra y hacemos lo que es un saco para cogerlo, el pescado que haya en medio. Luego está, bueno, luego están los de mallo y luego están los anzuelos. Se habla del arrastre porque la Unión Europea lleva muchos años con una fijación con este arte de pesca, muchas veces, digamos, arengada por la mal llamada sociedad civil, que las ONGs, a mí me molesta mucho que les llamen así, porque yo no soy militar y también soy sociedad civil y nunca tienen en cuenta nuestra opinión. Y siempre le decimos a la Comisión: no hay arte mal empleada. Quien es malo es el que emplea el arte. Entonces, no entendemos esta fijación. Y esta noche hemos tenido algún que otro susto. Y ahora no tenemos susto. Ahora lo que tenemos es incertidumbre, que es lo peor.
Claro, teóricamente, ¿por qué tienen esta fijación con la pesca de arrastre? Porque dicen que arrastrar una red por el fondo marino es llevarse todo lo que hay, es decir, lo que se puede pescar y lo que no.
Eso no es cierto. Si hacemos un símil, tú si tienes una tierra y la tierra no la aras, se queda yerma. Y en este caso pasa igual. Si tú tienes una tierra, en este caso una playa en el mar, y no la trabajas, la tierra se acaba muriendo. Tenemos un caso muy muy significativo en mi tierra, Galicia, cuando no hay mariscadoras y no remueven la arena de la playa se enfanga y ahí no hay nada que viva. Entonces sí que es necesario tener un cierto movimiento, controlado evidentemente, pero sí que es cierto, es muy necesario tener un cierto movimiento para que el ecosistema siga vivo.
Bueno, ¿cuántos trabajadores componen la flota española que opera en el Mediterráneo, la flota de arrastre?
Claro, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. En el Mediterráneo hay 556 arrastreros, pero va más allá del arrastre. En el Mediterráneo, sin arrastreros, se muere el Mediterráneo entero, porque una razón muy sencilla. La mayoría de las lonjas dependen del arrastre. Si el arrastre se muere, si salieran los 27 días, y a ver cómo queda aún el tema, dejarían de ir al mar, evidentemente. Nadie puede vivir con el sueldo de 27 días. Y el resto de artes de pesca, sean de enmalle o sean de anzuelo, no tendrían compradores que fuesen a comprarle ese pescado, con lo cual se morirían. Y a mayores, tenemos que hablar de los varaderos, tenemos que hablar de los efectos navales, tenemos que hablar de los pescaderos que iban a comprar ahí. Es decir, hay un ecosistema todo alrededor que nosotros calculamos en aproximadamente 17.000 familias.
Claro. Esa pesca de arrastre en el Mediterráneo, ¿qué es lo que pesca? ¿Merluza, rape, gamba roja, gamba blanca?
Sí. Es multiespecífica, como dices, Carlos. Hay dos tipos de pesca que llaman ellos: la costera, que es la más multiespecífica, donde pescan el salmonete, el gallo San Pedro o pez San Martiño, todas esas especies, y luego está la de profundas, que es la que pesca gamba blanca. Son artes muy diferentes, se trabaja a diferentes profundidades, y desde luego perderíamos más soberanía alimentaria, teniendo en cuenta además que ya a día de hoy, entre la pesca y la agricultura europea, solo somos capaces de suministrar el 30% de lo que se consume en Europa. El otro 70% viene de terceros países, países que además no respetan lo que nos obligan a respetar a los europeos. Con lo cual, estamos haciéndonos un poco trampas al solitario y esta comisión de pesca, más que ser la solución, es un problema para el sector pesquero español en concreto y europeo en general.
Si se dejaran de pescar los días, todos los días que sale la pesca de arrastre en el Mediterráneo, ¿qué pasaría con la merluza, con el rape? ¿Habría producción de ese tipo de pescados?
Claro, esa es otra. Nosotros somos un poco también reguladores del ecosistema marino. Nosotros nunca vamos a un pescado que haya poco, sino vamos a un pescado el que más abunde. Y además, en este caso, en el Mediterráneo tendríamos un hándicap mayores. Europa siempre legisla el Mediterráneo olvidándose de que el Mediterráneo no solo es europeo. Se ha visto con datos fehacientes que las flotas tunecinas y argelinas se han triplicado en los últimos años al mismo ritmo que han prohibido a los europeos. Con lo cual, si nosotros dejamos de pescar estos pescados, vendrán los marroquíes, tunecinos y argelinos y pescarán lo que a nosotros no nos dejan pescar.
Claro.
Claro. Y ahora dice, Bruselas ha llegado y dice, bueno, de acuerdo, no hacemos esa reducción de días, pero entonces vamos a hacer los aparejos, los barcos más sostenibles, que yo no sé lo que es ser más sostenible. Pueden seguir pescando los mismos días, pero si cambian, por ejemplo, las mallas. ¿Para qué cambiar las mallas? ¿Para hacerlas más grandes, más pequeñas, para que quepa menos pescado, para que se escape el pezqueñín? ¿Cómo es eso?
Para hacerlas más grandes. Ahora estamos utilizando malla de 40 milímetros y de 45 milímetros, 40 para la costera, la multiespecífica, y 45 para la gamba. Si cambias a 45 para la multiespecífica y a 50 para la gamba, podrías recuperar los días del año actual. Pero eso tiene una trampa. Recuperarías los días del año actual si toda la flota, sin que quedase ni un solo barco, cambian a esa malla. Si un solo barco no quiere cambiar esa malla porque es optativo, ya no tienes esa bonificación. Con lo cual, bueno, hay 12 medidas. El documento es muy, muy farragoso el que nos han presentado. Hemos pedido a la Secretaría General de Pesca y al propio ministro que nos aclaren el documento, que debería de llegar hoy ya. Y nosotros, como sector del Mediterráneo, estamos intentando convocar una reunión ya la semana que viene, porque esto entra en vigor el día 1 de enero y no podemos esperar. Tenemos que actuar de forma inmediata.
Claro, o sea que la solución, digamos que amortigua un poco la dureza de la primera idea, pero tampoco es la salvación.
Sí. Hay que decir una cosa, estuvimos reunidos con el comisario, hay que agradecer que el comisario abandonase el Consejo de Ministros para venir a hablar a la flota y además nos dijo que lo que quería decirnos nos lo quería decir mirándonos a los ojos, cosa que el comisario saliente sin que vicios nunca hizo. Estuvimos 3 veces con él como Federación Nacional y nos daba vergüenza porque cuando empezábamos a hablar con él se ponía a enredar en el teléfono, no sé si enviando WhatsApps, si poniéndonos a parir. Este por lo menos nos ha recibido y nos ha dicho que esta no es una propuesta suya, pero que la legislación actual ha consultado los servicios jurídicos de la Comisión de Pesca, que además es español y pro español, además el jurídico con el que consultó, dijo que no, que estaba obligado a presentar esta propuesta de la Comisión, a pesar de que iba a trabajar para que esta propuesta fuese lo menos lesiva posible. El ministro ayer nos dijo que con 2 medidas podríamos conseguir los 10 del año pasado. Hay otras 10 de las que no hemos hablado. Hemos pedido esa aclaración y esperemos que entre hoy y mañana poder desgranar de forma pormenorizada el documento y explicar a la flota exactamente qué es a lo que tenemos que atenernos y convocar una reunión en la semana que viene y a ver qué vamos a hacer el día 1 de enero.
Claro, esto afectaría solo al arrastre del Mediterráneo, por ejemplo, no a la flota gallega, no a la flota
No.
andaluza que opera en el Atlántico, a la flota canaria.
solo el Mediterráneo. La forma de gestión es muy diferente. En el Cantábrico Noroeste y en Canarias y en el Golfo de Cádiz, la gestión es por totales máximos de captura, por tax que se llaman. Sin embargo, en el Mediterráneo solamente hay un tope de general de gamba roja y de atún rojo y pez espada. El resto todo se gestiona por días de faena. Es decir, te dicen cuántos días puedes ir al mar y ahí puedes pescar lo que quieras. Hay una paradoja que en la gamba roja tienes los días máximos que puedes faenar, pero también tienes un tope máximo de kilos. De hecho, ahora estamos con una preocupación grande porque tenemos días para ir a pescar gamba roja, pero no nos van a llegar los kilos a fin de año. Entonces, cuando una especie tienes dos regulaciones es más complicado. Entonces, no tiene nada que ver la gestión del Mediterráneo con el resto del litoral español.
Ya. Pero vamos, o sea, subirá el precio del pescado, vamos. Se pesca menos, la gente sigue queriendo pescado, pues la gamba roja, en vez de costar 35, que valdrá ahora 40 o 45, no sé qué vale ahora, pues se pone en 60. No hay
Sí,
que serlo.
evidentemente, la ley de la oferta y la demanda es eso.
Claro. A ver, Antonio, ¿tú qué te gustan los temas de pescados?
Sí, es que no, le estaba oyendo y me estaba indignando porque lo que están haciendo en Bruselas, en el Mediterráneo, con distintas fórmulas es lo que ya hicieron el año pasado en el Atlántico, en ese caso cerrando buena parte de los caladeros, pues arguyendo que perjudicaba, haciendo la caricatura, a una especie de esponja, ¿no? Y cargándose otras artes como el palangre. Todo el mundo sabe que es la merluza de pincho, pues se hace con palangre, ¿no? Entonces, en definitiva, mi pregunta es, dado que a ustedes les están fastidiando de una manera o de otra, se están cargando la flota pesquera y además están consiguiendo que España, que es un país rodeado de litoral y con mucha tradición pesquera, se convierta en importador de pescado ajeno, lo cual es sorprendente, ¿qué van a hacer ustedes? Porque yo siempre pienso, si todos los barcos de faena de España se pusieran en huelga o se manifestaran a pegar bocinazos, creo que a lo mejor en Bruselas les escuchaban más, porque tengo la sensación de que hay una decisión política de que la pesca, como otros sectores del sector primario, desaparezcan de las actividades, en fin, habituales en nuestro país.
Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, ayer y antes de ayer estuvimos en la Castellana, en frente del edificio de la representación permanente de Europa en España. Es inaudito que nos hagan esto. De hecho, no, ya empieza a haber cada vez más voces de preguntando qué intereses pesqueros tienen los que deciden en Europa, en otros
Claro.
países de los que importamos, porque no es lógico que tú a tus productores les exijas algo y lo que estás importando no tenga esas mismas exigencias o al menos parecidas. Entonces,
Claro.
sí que la gente se está empezando a mosquear un poco y cada vez hay más gente en el mundo del mar que pide un Brexit español con estas medidas.
Es don José Basilio Otero Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de España. Señor Otero, muchas gracias y a seguir peleando.
Gracias a vosotros, Carlos, y recordad, eso sí, por muchos problemas que tengamos, para ser sanos y felices hay que consumir pescado.